Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Con mecanismo en marcha sobre Venezuela, OEA conmemora 15 años de la Carta Interamericana. Reclamo de Chile a Caracas por desaparición de periodista de su país. Presentan innovadora propuesta de movilidad laboral entre Estados Unidos y México. La crisis política de Brasil cobra otra destitución. Y bajo la lupa de periodistas cubanos, acceso a Internet en la isla.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
15 años cumple este martes la llamada Constitución de la Organización de Estados Americanos. El 15º aniversario de la Carta Democrática Interamericana se celebra en medio de grandes cuestionamientos a su efectividad frente a una crisis como la venezolana.
Hace 15 años, mientras en Estados Unidos un ataque terrorista cambiaba el orden mundial, en Perú, los estados de la región aprobaban un documento para garantizar el orden político, recordó Alejandro Toledo, el expresidente de esa nación.
Mientras tomaba desayuno con el secretario de Estado, Colin Powell, cuando nos anunciaron el incidente con la cual nos solidarizamos enormemente y tuvimos que avanzar, adelantar la firma.
La Carta Democrática Interamericana fue aprobada el 11 de septiembre de 2001 en una asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en Lima y busca garantizar la democracia en los países de la región, así como disciplinar a aquellos que la violen. Esta herramienta política ha sido convocada e implementada una sola vez en el pasado, cuando Honduras sufrió un golpe de Estado, lo que marginó a la nación centroamericana del organismo hemisférico. Recientemente, el actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, la convocó en vista de la convulsionada situación política que se vive en Venezuela.
Este sentido de tener este mejor instrumento nos puede dejar siempre un doble sentimiento. Un sentimiento que es el orgullo de tener este documento, de tener este instrumento. Y la pena o el pesar de tener que aplicarlo en algunas ocasiones.
Uno de sus fundadores, Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, destacó las características que, según él, hacen especial a la Carta Democrática.
La Carta Democrática sobresale al declarar que la democracia es un derecho. Eso no lo había hecho ninguna organización regional. La Carta vincula la democracia con el desarrollo económico y social y tiene un marco para enfrentar crisis políticas o evitarlas.
Y precisamente le preguntamos a Gesell Tobías, frente a la crisis venezolana, ¿qué tan efectiva ha sido o puede ser la aplicación de la Carta Interamericana?
Efectivamente, el primer obstáculo que se tiene, Lina, para aplicar la Carta Democrática a Venezuela, por ejemplo, es el consenso de los Estados miembros. No todos realmente han respaldado esta iniciativa promovida por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero otra limitante es su capacidad para imponer sanciones. La Carta Democrática no es un tratado, es una resolución, por lo que no puede imponerse ni superponerse a la Constitución de ninguna nación en la región, incluso cuando ésta pueda estar en crisis.
Entonces, ¿no se aplicará o se está aplicando la Carta en el caso de Venezuela, Gesell?
No se están aplicando medidas disciplinarias como tal, pero según algunos funcionarios de la OEA, sí se está aplicando en el sentido de que se busca a través de ella el diálogo y lo que llaman la reconstrucción de la democracia en Venezuela.
Así es, ese lo que sucede también es que, sea cual sea la aplicación que se le dé, la Carta necesita tiempo para ser efectiva y este tiempo es un lujo en Venezuela, que Venezuela ya no tiene, según la oposición en ese país. Y precisamente hablando de Venezuela, la desaparición bajo extrañas circunstancias el pasado 3 de septiembre del periodista Braulio Jatar en la isla Margarita originó un reclamo del gobierno chileno a Caracas. El comunicador, que según el gobierno venezolano está procesado judicialmente, también posee nacionalidad chilena.
Luego de varios días de la detención del comunicador chileno-venezolano Braulio Jatar, presuntamente por haber difundido imágenes de una protesta antigubernamental, la esposa del comunicador Silvia Martínez repudió la detención y asegura que el servicio de inteligencia va a aplicar a su esposo un patrón que ya se ha visto en Venezuela.
Ellos van a estar fabricando un caso porque ellos no pueden imputar a mi esposo por el delito de informar. Eso no es un delito, es un derecho.
El abogado del periodista Diógenes González asegura que es un proceso profundamente amañado.
Existen evidencias de interés criminalístico que no se circunscriben a la realidad de los hechos. Sabemos que por parte de los órganos del Estado, pues una actuación amañada.
Por su parte, la diputada opositora Adriana Pichardo, miembro de la Dirección de Derechos Humanos del Parlamento, destaca que la detención de Jatar demuestra una violación más al debido proceso.
Hace aproximadamente 48 horas, el día sábado, de repente fue sacado introspectivamente de la sede del SEBIN de la isla de Margarita.
No obstante, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello destaca que a Jatar, de ser encontrado culpable, se le aplicará todo el peso de la ley y no le importa si los chilenos arman lo que llamó un escándalo para su liberación.
El señor Jatar está preso y deberá rendir cuentas ante la justicia. Si el señor es inocente, saldrá libre, pero si el señor está implicado, como todo parece ser, de acuerdo a las pruebas que se han presentado, entonces tendrá que asumir los riesgos que significa cometer actos delictivos.
Del mismo modo, el funcionario criticó que la Nación Austral no se pronunció cuando asesinaron a una socialista chilena en Venezuela durante las protestas de 2014.
Pero nos hubiese gustado que cuando asesinaron, gracias a Leopoldo López, a una ciudadana chilena que se llamaba Gisela Rubilar, perseguida por Augusto Pinochet y fue asesinada en Mérida por las guarimberos. Nada dijeron, ni preguntaron por la señora.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó de manera unánime una segunda resolución que apoya la misión política y el plan establecido por el secretario general del organismo para iniciar operaciones de verificación en Colombia tras el acuerdo de paz que se firmará el 26 de septiembre. Raise
the hand. De manera unánime, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaron los detalles de la misión de la ONU que apoyará y dará seguimiento al acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Para Colombia es una nueva señal de reconocimiento y de credibilidad a un proceso que ya desde enero se comenzó a hacer y que lo que nos va a llevar es a que ya ahora se pueda aprobar, dijéramos, los trámites operacionales de la misión y que complete ya el número de observadores y puedan salir a terreno.
450 observadores, en su mayoría latinoamericanos, forman parte de la operación en cuya resolución se afirma la necesidad de un rápido despliegue del mecanismo tripartito de verificación y monitoreo. El documento también autoriza que la misión comparta por igual con el gobierno el costo de las instalaciones y servicios que se usarán de manera conjunta.
Esta es una histórica resolución que busca apoyar el proceso de paz en Colombia. Esta resolución tiene dos significados claves. La primera es que garantiza que cuando el cese al fuego que se acordó por las dos partes entre en vigor, la ONU estará en el terreno para monitorear la situación, así como que se implemente el acuerdo en su totalidad.
La medida evidencia la capacidad de este grupo para unirse en aras de la paz y seguridad, explicó el embajador de Francia ante la ONU. Venezuela, por su parte, ofreció 100 observadores venezolanos, indicó el embajador de ese país, Rafael Ramírez.
Con un amplio componente de mujeres para estar en la misión política, en la parte de verificación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
Proceso que, según María Emma Mejía, embajadora de Colombia ante la ONU, es un ejemplo para otros países. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Más adelante, una iniciativa para atacar la inmigración ilegal y los interrogantes que abruman a los electores estadounidenses.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.